En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, querida Ale, a todos y todas las que nos acompañan. Este es nuestro programa número 31 en este domingo 29 de noviembre, día de primarias. O sea, se definirán los candidatos de alcalde y gobernador en aquellas zonas donde no haya un acuerdo ya establecido entre los partidos o coaliciones. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, establecido en 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que tiene como finalidad, ¿no es cierto?, esta celebración, reiterar el hecho de que el conflicto entre el pueblo palestino y el pueblo israelí todavía no está resuelto. Y conmemora también esta fecha la llamada Resolución de la Partición, con la que se creó un Estado árabe y otro judío en 1947. Así que vayan nuestros mejores deseos a esos dos queridos pueblos que logren encontrar la paz y la armonía para el bien de tanta gente tan valiosa y tan sufrida tantos años en ese sentido. Un día como hoy, Ale, pero de 1781, nació nada menos que don Andrés Bello, humanista, poeta, filólogo, educador y jurista venezolano, nacionalizado chileno, bajo cuya inspiración y con su decisivo apoyo en 1842 fue creada la gloriosa Universidad de Chile, en la cual me formé, y varios de mi familia, mi señora, en fin, institución de la cual se erigió en el primer rector por más de dos décadas. Y como dijo magistralmente don Andrés Bello en su discurso inaugural de la universidad, todas las verdades se tocan. Por eso nos hace tanto sentido tener domingo a domingo este espacio de conversación y de encuentros.
Me sumo entonces a honrar este 29 de noviembre en la historia para recordar también a George Harrison. Él en el 2001 nos dejó, este músico multiinstrumentalista, compositor, cantante, productor musical y cinematógrafo británico, integrante de la banda de los Beatles, que lo hemos mencionado en varios capítulos, ¿sí? Y además, porque a pesar de que se conoce de que John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores, él tuvo un rol importante también. De hecho, tiene una composición súper conocida, Here Comes the Sun, en la que él fue protagonista de esa creación. Y también tomando el privilegio de este espacio, compartir una frase suya que dice: y llegará el momento en que veas que todos somos uno y que la vida fluye dentro y fuera de ti.
Puro fluir de encuentro y aprendizaje. Bueno, tal vez de eso se trata la vida. Por eso me puse mi gorro hoy día de como de coach o algo así, de una universidad de Zeppelin de Alemania, para los que nos vean en un video, del barón Zeppelin, fíjate, el que hizo el Zeppelin, que le fue pésimo como negocio, pero que a partir de eso se generaron un montón de tecnologías que al final decidieron ser muy exitosos por otros lados. Así que así es esta vida, un puro fluir y devenir que no sabemos dónde termina.
Bueno, y de ratos a veces nos ocurre que nos ponemos rígidos, ¿no? Y con excesos de mochilas, que no podemos fluir con tanta facilidad incluso. Y conectando con esto, y pudiendo también participar de alguna manera de tu columna que publicaste esta semana en El Mostrador, ¿qué es eso de jaque mate a la identidad? para avanzar más libres?
Jaque mate, tal cual, ¿no es cierto? Para no seguir
jaque
igual.
Jaque mate.
Claro, jaque mate, ¿no es cierto? Y remecernos, derribar de repente ese rey interior o rey del suelo que a veces no nos deja ir más allá. En estos tiempos complejos, desafiantes, de mucha incertidumbre, tenemos que abrir la mente y el corazón. La verdadera muerte y el verdadero fracaso es quedarnos inmóviles sin experimentar, arriesgar ni aprender. Quedarnos mirando y haciendo lo mismo que ya hacíamos es probablemente la mejor forma, o la peor, ¿no es cierto?, de perder oportunidades que están frente a nuestras narices y sobre todo las que podemos ir creando por nosotros mismos. Pero cuesta, obviamente, porque por años nos han enseñado a ser persistentes y tenaces, pero menos nos han enseñado a ser más abiertos, más flexibles, para poder cambiar a tiempo cuando necesitamos hacerlo.
Uno de los puntos de partida de esta reflexión también tiene que ver con una reciente columna de Howard Yu, catalogado como uno de los profesores de negocios top menores de 40 años.
How are you? I am okay. How are you? Pero se llama así, exactamente.
Claro, how are you?
Es profesor oriental, exactamente, de IMD, o IMD, como dicen los más elegantes, que es la mejor escuela de educación ejecutiva del mundo. Tiene de los mejores MBA. En mi lista personal tiene de los 5 mejores MBA del mundo, en realidad. Y fíjate que él propone reconocer que muchas veces nuestras opiniones están fuertemente influenciadas por lo que consideramos que es nuestra identidad. Por lo tanto, la gran mayoría de las veces no actuamos de acuerdo a hechos, ni siquiera tenemos una espontaneidad, sino que elegimos opiniones basándonos en quienes creemos que somos, quienes nos creemos en ese sentido. Buscando esa coherencia, nos exponemos a medios que refuercen lo que pensamos. Seleccionamos información que está acorde con esa mirada a priori, incluso prejuiciosa, y naturalmente nos relacionamos principalmente, casi únicamente, con personas que coinciden en decirnos lo que creemos que somos.
Pero espérate, porque esas opciones nos dan tranquilidad.
Claro, es una tranquilidad, pero una tranquilidad espuria, porque es un camino que parece protegido, pero hay algo, varios algo en realidad, que nos estamos perdiendo en el camino. Porque en ese esfuerzo de mantener el status quo, todo bajo control, todo quieto, y el apartarme de las disonancias, ¿no es cierto?, me da una pseudo tranquilidad temporal. Pero nos estamos perdiendo aromas, colores, perspectivas y sentires, y cantares, como diría, ¿no es cierto?, vida. Entonces, seguro que se acuerdan nuestros oyentes de la película de Al Gore, a quien le dieron el premio Nobel de la Paz, pero antes le dieron el Oscar, con An Inconvenient Truth, ¿no es cierto?, en que el vicepresidente demócrata se convirtió en el portavoz del cambio climático. Y fíjate lo que pasó, uno recuerda a Yu. Bueno, para muchos republicanos, porque era demócrata, fue una razón suficiente para ponerse en contra. Y Yu, de hecho, lo explica apelando al sesgo humano hacia la coherencia, que también podríamos llamarle como ceguera, como falsa protección.
Bueno, vos siempre sos provocador porque nos haces invitaciones a movilizarnos, ¿no?
Exactamente, porque por mucho que sentamos todo, ¿no es cierto?, la necesidad de defender nuestra posición, identidad y todo lo que hemos dicho que nos define, debiéramos evitar quedarnos solamente pegados en esa identidad. Además son identidades artificiales, a veces de un fantasma, mi señora que es psicóloga nos diría, probablemente de un ego que está ahí, ¿no es cierto?, dominándonos. Y porque cuando lo hacemos y nos quedamos pegados en eso, estamos subyugando pensamiento y limitando esa libertad tan grata, tan importante. Mal ideaste, canta Mustaki, el que descanse en paz, el cantante greco-francés, ¿no es cierto?, tan poderoso. Entonces, esa búsqueda de coherencia a ciegas, en el fondo, como respuesta automática, evita cuestionarlo. Y en ese sentido tenemos que aprender a reconocer esa identidad de piloto automático y problematizarla.
¿Y en qué áreas podríamos aplicar esta mirada problematizadora de estas bases que tenemos?
Yo creo que no hay ámbito en los que no podamos aplicarlo. Ahora, en el ámbito que convoca a muchos de nuestros oyentes acá, que es el mundo de los negocios y de las familias, ¿no es cierto? Desde ahí es imprescindible comenzar a co-construir sin necesidad de demostrar todo el tiempo que soy él o la mejor, ¿no es cierto? Entonces, porque esa lógica de competencia son al final falsas disputas ciegas, ¿no es cierto?, y destructivas de egos, en el fondo. Mientras no tocamos los verdaderos desafíos de la humanidad, de paz, de desarrollo, de progreso, de tranquilidad. Y es por eso que requerimos nuevos modelos de negocios, de relaciones y soluciones colaborativas entre nosotros y, por supuesto, con nuestro medio ambiente. Y para eso tenemos que salir de nuestros lugares de confort habituales, en el fondo. Y en ese sentido, si nuestro cerebro es hábil para engañarnos con tal de tener la coherencia, de ser absolutamente coherente, bueno, usémoslo para crear lo nuevo. Fíjate que en mi última clase hice a mis alumnos, si eran diestros, escribir con la mano, con la siniestra, con la izquierda, y viceversa, si eran zurdos. Y salen unas cosas increíbles, a mí me salen poemas increíbles, fíjate, y me sale una cosa interior más sabia de lo que logro ser en mi vida real. Entonces, Ale, tal como estas manos izquierda y derecha, expongámonos a las contradicciones y a las paradojas. Enriquezcamos nuestros directorios con diversidad, posibilitemos conversaciones con quienes piensan distinto y tomemos el camino menos frecuentado, porque esa apertura nos traerá el aire fresco que tanto necesitamos para respirar profundo.
Estoy segura de que nuestra invitada el día de hoy nos ayudará a profundizar en este tema desde la riqueza de sus recorridos. En breves minutos estaremos con Vivian Burman Shapiro, rectora del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta y queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado en el día de hoy, contamos con una invitada de lujo. Ella es Vivian Burman Shapiro, rectora del Instituto Profesional de la Escuela Moderna de Música desde 1989 a la fecha. Ella realizó su carrera musical en la misma institución, obteniendo el título de intérprete musical superior, mención piano. Además, es MBA en Dirección de Empresas de la Universidad de Lleida y de la Escuela de Negocios de IEDE, junto con ser diplomada en Directorios de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el año 2008, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música. Como maestra de cátedra de piano clásico, ha formado pianistas que han sido becados en importantes universidades para realizar sus estudios de postítulo. Ha participado en diversas oportunidades como miembro de Comisión Evaluadora de Proyectos de Música del Fondo de Fomento de la Música Nacional. Paralelamente, ha sido miembro del directorio del Colegio del Instituto Hebreo. Fundó la Corporación de Promoción Artística CorproArte, la que presidió entre los años 1986 y el 2019. Y además de muchos otros reconocimientos musicales, en el 2010 fue elegida entre las 100 mujeres líderes en Chile y en el 2011 recibió el premio Aporte a la Cultura.
Muy bienvenida, querida Vivian. Una alegría que seas parte de este espacio, volver a encontrarnos. Vivian, además, estuvimos juntos en este programa de preparación de directora. Y Vivian, ella que ha hecho una carrera muy buena en dos mundos, va a ser fascinante conversar contigo. Además, tienen metas de familia empresaria también. Así que, muy bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Y un gusto, un placer estar contigo nuevamente con ustedes.
Vivian, yo quiero meterme en tu historia con el permiso de los dos. ¿Qué es esto de que a los 5 años empezaste a estudiar piano? ¿Cómo llegas a la música y qué implicó para ti una vida de niña y de joven dedicada a un instrumento?
Bueno, la verdad es que había un piano en la casa y no es que yo venga de una familia de músicos hacia atrás. Sin embargo, mis padres llegaron a Chile, mi mamá de Polonia y mi papá de Rumania, con una cultura de que siempre había que alguien tenía que tocar algún instrumento en casa, y desde siempre hubo un piano en mi casa, y jugando empecé a pedirle a mi mamá que quería aprender. y me llevó a la Escuela Moderna de Música. No tenía la edad suficiente, pero mi mamá era muy insistente, es muy insistente. Y bueno, me tuvieron que dar clase nomás, así que ahí empecé. Y la verdad que fue muy lindo porque paralelamente yo seguía, por supuesto, el colegio, como todos los niños, pero también tenía ciertas restricciones porque tenía que dedicarle muchísimo tiempo al estudio de piano. O sea, eso no es un estudio solitario, es un estudio que requiere mucha práctica, muchas horas de dedicación. Entonces me las arreglaba con el colegio, por suerte me iba bien, de hacer todas las tareas y todos los trabajos en el horario de clases del colegio, y ya llegando a la casa la dedicación era totalmente al estudio del piano. Así que, bueno, combinando ambas cosas, lo pude lograr, digamos, y la verdad que con mucha satisfacción. Harto sacrificio también, pero muchísima más satisfacción.
Sin duda, pero qué bonito lo que cuentas, porque, o sea, parte del juego, parte de la exploración, de la curiosidad, del interés propio. Entonces, con todo el rigor, la exigencia, que el piano es muy duro, ¿no? En solitario, exigente. O sea, qué lindo que lo tomaste desde el lado más lúdico, me imagino, ¿no? Que eso te ha marcado mucho tu pauta, la forma de acercarte, ¿no?
Yo creo que sí, porque y estoy convencida además que es la mejor forma de aprender, de comenzar desde niño, por supuesto, y de comenzar jugando, porque cuando uno comienza con cosas demasiado rígidas, pierdes un poco esa espontaneidad, la capacidad de inventar, de improvisar. Los conceptos pueden venir después, siempre los puedes aprender, pero si no partes experimentando, esto es un aprender haciendo. Entonces, y a esa edad es un aprender jugando. Entonces, por suerte tuve muy buenos maestros y me acompañaron en eso. No es lo mismo aprender desde adulto, desde que uno es adulto, que aprender. Pero sin embargo, yo pienso que llevándolo a otras áreas, siempre aprender tiene que ser un disfrute. No puede ser algo que te comprime, porque eso te limita tus capacidades de aprendizaje y la vida, que es aprender todos los días.
Como profe, no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, la Ale, profesora, puede comentar.
Sí, sí, bueno, pero además, Vivian, en esta historia, a los 18 años aparece una contingencia. Te diagnostican una condición de salud, una tendinitis crónica, que cambia esta historia que habías estado construido. ¿Cómo es que te rearmas? ¿Un poco como morir y volver a nacer?
Exactamente, la verdad es que fue una contingencia muy desgraciada, en realidad. Sobre todo, uno dice, bueno, a los 18 años uno está empezando la vida, pero en esta profesión yo la había empezado muchísimo antes. Entonces, yo tenía un proyecto de vida musical ya, digamos, en desarrollo. Entonces, este corte fue muy duro para mí. Efectivamente, tal como tú dices, fue un poco morirse. Una parte de mí sí pasó así, pero por otro lado, tuve por suerte el apoyo de la familia para poder seguir adelante y levantarme. Me costó, no fue fácil. Pero en ese momento estudié otra carrera y no dejé de hacer clases. Mi maestra, que es la fundadora de la Escuela Moderna de Música, Elena Weiss, me acompañó en este proceso muy duro, por lo demás, también para ella, porque tenía también puestas muchas esperanzas en mi carrera como pianista, y trabajamos entre casi 2 años aprendiendo todo el repertorio escrito para, o la mayor parte, por supuesto, todo sería demasiado, para el repertorio escrito para piano, para poder enseñarlo. Eso significaba tener las partituras y escuchar desde mirando la partitura. No escuchar un audio, sino que imaginarse la música en tu oído. Y eso es una manera de aprender compleja, pero tremendamente inspiradora, y que te abre capacidades increíbles. Entonces, paralelamente con estudiar ingeniería comercial, yo trabajé esto, y me dio la posibilidad de continuar con la música dando clases.
Pero ella como que te pasa de aprendiz y te gira, ¿no? De alguna manera a la docencia, a ser maestra.
Sí, es que en general los músicos damos clase. Salvo algunos, por supuesto no, pero en general los músicos comparten sus conocimientos con alumnos, ya sea de manera regular o esporádica en masterclass o qué sé yo. Y yo empecé muy joven a dar clases, como a los 17 años. O sea, todavía tocaba y estaba dando clases. Ella me daba alumnos de distintos niveles para que yo pudiera ir teniendo la experiencia de enseñar en diferentes a diferentes niveles. Pero este aprendizaje fue realmente a un nivel de profundidad mayor, lo que me permitió también poder entregarlo de una manera que es curioso, porque un maestro puede mostrar cómo hacer algo y el alumno puede imitar. Y esa no era la idea. La idea era dejar que el alumno, digamos el estudiante, mejor que alumno, me gusta más. El alumno está no iluminado y me parece que el estudiante sí. Entonces, el poder entregarlo desde de explicación y que el otro lo reciba y lo interprete, me parece mucho más enriquecedor que enseñar por imitación. Y eso, desgraciadamente, lo que me pasó, me ayudó a dar esa vuelta, ese giro, y enfocar de esa forma la manera de enseñarlo, que fue bien interesante, en realidad.
Te escucho y resueno con tu historia, ¿eh? Me acuerdo de mi maestro Kung Fu, Nano Escobar, quien habla del concepto de discípulo. Discípulo es el que tiene la disciplina dentro de ese.
Exacto.
Y de cara a eso, es como que tú, claro, no tomaste, ¿no es cierto?, simplemente los aprendizajes en forma como lineal o como plantearlo, sino como que los haces propios, ¿no? Como que estaba imaginando un poco la caja de resonancia, ¿no es cierto?, de tu cerebro, de tu cabeza, de tu cuerpo, en el fondo, en todo, y cómo a partir de ahí empiezas a notar, empiezas a surgir, y me imagino que eso también con una mayor creatividad incluso, como proceso, ¿no?
Claro que sí, claro que sí, y es la manera también como aprenden los directores de orquesta, que miran la partitura y la escuchan, o sea, con mirar se les reproduce el sonido con la interpretación que ellos quieren darle y de esa manera dirigen, digamos. Es una manera también de aprender música.
Fíjate que casi, voy a hablar un poquito más, perdón Alejandra, pero pensé, tuvimos hace varias semanas acá invitado a Aurelio Montes, de la Viña Montes, enólogo, ¿sí? Y pensé lo que pasa cuando uno le enseña a degustar un vino, ¿no es cierto? Como que se iluminan distintas partes del paladar, con los sabores, con notas, olores, o lo que fuera. Y acá pienso que en lo musical hay como una caja de resonancia.
Sí, bueno, es un poco cuando una persona queda ciega, por ejemplo, pierde algo, pero por otro lado desarrolla los otros sentidos de una manera más exacerbada. Es un poco una comparación con lo que pasa en ese sentido. Sí.
Claro, claro. Fíjate que en algún momento, recordé ahora, hice un taller de estos temas de effectuation, de innovación, con estas metodologías bien como power, con un grupo de no videntes. Uh-huh. Y cómo ellos podían partir de lo que tenían y podían encontrar distintas formas de ser creativos, de aportar y de relacionarse con los demás y no quedarse encerrados. Entonces creo que también tiene mucho correlato con lo que estás planteando, ¿no?
Claro. El desarrollo de los demás sentidos, del oído en este caso, digamos, cómo se agudiza y cómo se desarrolla muchísimo más que si no hubiese tenido la necesidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, y es lo que pasa cuando uno tiene alguna carencia, no solamente en esto, no solo física, busca por otros lados cómo desarrollar lo que te falta y cómo reemplazarlo, entre comillas, de alguna manera, y seguir adelante, sí, eso es, seguir claro. Adelante.
Ahora, yo creo que la Ale te quiere preguntar un poquitito, ¿y qué nos pasa a nivel país, no es cierto, Ale, con la música?
Sí, porque en el fondo es imposible, Vivian, no sentir la tentación con todo lo que vos sabés y hacés y toda la vida que has tenido dedicada a esto, y la pasión y el amor con el que has estado relacionada con este mundo. ¿Cómo vives esto de que se han disminuido tanto las horas de arte, en los colegios, que en el fondo es como, tendrá relación también con lo que nos está pasando como sociedad en esto de también haber tenido tanta restricción en este mundo?
Bueno, mira, un poco lo que hablaba al principio del programa Gonzalo, el tema de la identidad y el no tener la capacidad de aprender arte, de acercar a los niños al arte, es como cortarle las alas realmente y conocer y digamos, dejarlos sin la capacidad y las posibilidades de conocerse a sí mismos y de desarrollar capacidades que le van a servir en su vida. Lo que pasa acá, yo lo veo, por ejemplo, a nosotros nos llegan los alumnos a estudiar las carreras de música muchas veces sin ningún conocimiento, o las carreras de danza. Bueno, pasa lo mismo en teatro, en arte, en plástica, artes visuales, en fin. Sin mucho conocimiento, sin ningún tipo de bagaje de, yo no te digo de conceptualizar, pero por lo menos un bagaje de haber tenido contacto, de haber sentido esas emociones, de haberte conocido a través del arte, y todo eso se lo estamos privando a nuestros niños de hacerlo. Yo lo encuentro grave, y también encuentro grave que seamos un país donde la cultura no tiene ningún tipo de prioridad. No basta solo con tener un Ministerio de Cultura, que me parece excelente que exista, que hayan fondos, etcétera, pero ¿qué es lo que queremos relevar ahí? ¿Hacia dónde debieran ir esos fondos? ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar como identidad de nuestro país? Entonces, cuando un muchacho quiere estudiar música o danza o artes visuales o teatro, lo que sea, tiene que partir, ya parte con un hándicap en comparación con lo que son los países europeos, en donde en los colegios hay orquestas, hay bandas, hay grupos de teatro, hay de todo tipo de manifestaciones artísticas a las que tienen no solo cercanía como público, sino que participan los niños. Y todo eso se lo pierden nuestros jóvenes y nuestros niños. Y es realmente penoso.
Fíjate que, Vivian, esta pérdida que tú dices es muy seria, porque en realidad, si no, nos estamos simplemente destinando a ser meros imitadores, reproductores de los que hacen otros. Una sociedad más mecánica, menos creativa, mucho menos innovadora. Fíjate, Steve Jobs, un ejemplo ya hiperclásico, ¿no es cierto? Pero sin la influencia del budismo en su vida, o de la Bauhaus, o todos los elementos zen minimalista, no tendríamos el mundo maravilloso que nos regaló en ese espacio, que regaló la humanidad. O si pensamos en un artista, un Van Gogh, que venía de una familia de predicadores, de religiosos, con mucha rigidez en su religión. Uh-huh. El arte, en vez de que fuera esclavo de la religión, era para sentir lo divino, que es lo que yo percibo en tu historia en ese sentido. Entonces, creo que está muy presente en las posibilidades de poder seguir reinventándonos y seguir rompiendo paradigmas, como tú también parece que has roto por ahí, ¿o no, Alejandro?
Sí, pues porque tú sabes que Vivian, además, en 1989, cuando se hace cargo de la escuela, uno de sus ejes fue incorporar la música popular en este espacio en el que lo que predominaba por tradición era la música clásica. Entonces, Vivian, ¿cómo fue esto de tener que romper un paradigma en un espacio en el que se suelen igual constituir ciertos paradigmas, ¿no? ¿Por qué esta decisión?
Bueno, yo te voy a ser muy honesta. La verdad es que, tal como en esa época era el área de la música clásica, miraba con cierta reticencia todo lo que era la música popular. Y era muy crítica respecto de eso y muy poco proactiva al respecto. Y cuando sentí que estaba en una posición en donde tenía las posibilidades de hacer algo y donde no era suficiente criticar, empecé a entender lo que estaba pasando con nuestra música popular valiosísima, que no habían espacios para formar músicos populares, y se formaban de manera autodidacta, muchos de ellos desde el folclore, otros partiendo desde la música clásica, pero incursionando de manera autodidacta en el área de música popular. Y junto con Guillermo Rifo en ese momento decidimos romper este paradigma. Nos costó mucho, con muchísima reticencia del medio, pero fuimos muy tenaces y muy diría, visionarios en ese minuto. Tal vez no sabíamos todo lo que venía como consecuencia, que fue maravilloso, ha sido maravilloso. Y creamos las carreras del área de música popular, intérprete en los instrumentos de música popular, composición y arreglos de música popular, junto, y empezamos a dictarlas junto con las carreras de música clásica, que eran tradicionalmente las carreras que dictaba la Escuela Moderna de Música, que en ese momento se convirtió en un instituto profesional. Entonces ampliamos el área, y esto en un comienzo fue mirado con muchísima reticencia, muy pudorosamente, y nosotros nos lanzamos nomás. Y se acercaron a nosotros tremendos músicos populares a aportar desde sus conocimientos, su experiencia y su vinculación con el medio artístico. Y ha sido maravilloso, un desarrollo increíble. Y en este momento logramos nosotros, la Escuela Moderna está cumpliendo este año, aprovecho de decirlo, 80 años. Y durante toda su trayectoria y en los últimos años, en realidad, desde que además se abrió al área de la música popular y luego a la danza, hemos logrado fusionar. O sea, antes nunca hubiese sido ni siquiera imaginado hacer un concierto de la Orquesta Nacional Sinfónica Juvenil Clásica con un solista que era un guitarrista eléctrico, que es un exalumno nuestro, hace muchísimos años ya lo hicimos, con música compuesta por un compositor y arreglador de música popular, y todos los músicos en escena felices de poderlo hacer y maravillados con el resultado. Entonces, bueno, de ahí después, esto fue hace muchos años ya, y de ahí en adelante se ha continuado en esta senda que ha desarrollado y ha dado la posibilidad a muchos músicos que están ya en todo el mundo teniendo muchísimo éxito.
Me parece espectacular, tantos años, tantas historias. Vamos a una pequeña pausa porque tenemos por suerte un bloque más. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir al correo empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está disponible en su LinkedIn y que para poder compartir o volver a escuchar este capítulo lo pueden encontrar en radioagricultura.cl en la sección podcast. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Gracias por estar escuchándonos hoy. Hoy compartiendo con Vivian Burman, rectora del Instituto Profesional de Escuela Moderna, en el programa de Empresas Familiares e Innovación. Vivian, hay algo desde lo femenino que te quiero preguntar. ¿Cómo es esto de poder orquestar, ¿no? Tú hablas recién de lo que implica orquestar, dirigir una orquesta, y traerlo también al mundo de la dirección, porque además tienes formación en directorios y has participado en directorios. Y se suele decir, ¿verdad?, popularmente orquestar. Bueno, ¿qué significa orquestar cuando hablamos en un directorio?
Bueno, yo pienso que en un directorio, y llevándolo un poco a la música, cada uno de los directores es un instrumento, ¿verdad?, tan importante como el otro, con visiones, sonoridades distintas que las podríamos asimilar a visiones distintas, posturas distintas, creencias distintas, culturas distintas. Y justamente eso es lo que enriquece al resultado de las decisiones que se puedan tomar en un directorio. Por supuesto que tiene que haber un muy buen director de orquesta con las capacidades de escuchar, con las capacidades de aunar, acercar y lograr acuerdos, ¿verdad? Entre distintas posturas que enriquecen al resultado. Tremendo sería un directorio, al mismo tiempo que una orquesta, en donde hubiera una sola forma de ver las cosas y una sola forma de pensar, estaríamos hablando que solo tenemos violines o solo tenemos chelos, pero la pobreza del resultado sería comparable a la pobreza de las decisiones que puede tomar un directorio.
Qué bien dicho. Siempre pienso lo que dices y en realidad pienso, claro, cinco primeros violines no hacen una orquesta, casi más una cacofonía, ¿no?
Sí. Ahora, el tema de los egos es un tema que también se aplica a la música, a los músicos y a las juntas directivas. en donde no es solo el presidente del directorio que tiene que manejar muy bien a su equipo, sino que también cada uno de los miembros tiene que tener la capacidad de dejar su ego un ratito al lado y aprender a escuchar. Escuchar, ver y agudizar todos sus sentidos, porque lo que él hace y lo que hace el de al lado se afectan y se acompañan en forma positiva o negativa, según cómo se hace, ¿verdad? Entonces yo creo que la interrelación, independientemente del director o del presidente de la junta directiva, son fundamentales. Así que yo creo que hay responsabilidades tanto de cada uno de los miembros, de cada uno de los instrumentos y cada uno de los músicos, como del director de orquesta.
Y además tú eres parte de una familia empresaria súper potente dentro del país, con un padre y una madre que llegaron como inmigrantes, sobrevivientes y emprendedores tenaces. ¿Qué de su historia también te inspira?
Bueno, yo creo que no habría sido capaz de hacer nada de lo que he hecho, y todavía espero que me queden muchas más cosas por hacer, si no hubiese sido por la formación y lo que ellos me han transmitido en la vida y las herramientas que ellos me han entregado para vivir. No hubiese podido levantarme cada vez que me he caído muchas veces y me seguiré cayendo, espero poder seguirme levantando. Yo te diría que nos han transmitido a mí y a mis hermanos, por supuesto, una forma de vida honesta, comprometida, apasionada por lo que uno hace y la capacidad de ser uno mismo en donde uno esté. O sea, uno no es distinto en la casa que en el trabajo, o con sus amigos que con sus compañeros de trabajo, o con sus colegas de junta directiva. Los valores que uno tiene los tiene que tener siempre, ¿verdad? Y la capacidad de aprender la tiene que tener siempre en todos los ámbitos de la vida en que uno se desarrolla. Como padre, o como madre, como hermanos, como compañeros de trabajo, como en lo que uno haga, como amigos. Creo que eso impregna la parte valórica, todo lo que implica eso, impregna todo en tu vida.
Ahora yo me imagino también lo que quedará cómo quedará descargado esa historia de ser sobreviviente, inmigrante, después de tantas dificultades, de tantos desafíos, la fuerza que dará, la fuerza de la fraqueza, de la resiliencia, del dolor, de la dificultad, ¿no?
Sí, y por supuesto, y por otro lado, el tener muy claro cada día de tu vida que es un día nuevo, con nuevas oportunidades, que nada es porque te lo mereces, sino que te lo tienes que ganar, y que no hay mochilas que llevar salvo tus conocimientos, tus emociones, tus cariños y tus amores, porque todo lo demás va y viene. Eso es lo que realmente uno tiene en la vida, y yo creo que eso es un legado que tienen en común todos inmigrantes, ¿verdad? Y por supuesto, con mayor razón, sobrevivientes de la guerra, de una guerra, de cualquiera que sea. Entonces creo que eso impregna todo, ¿verdad? Y te da fuerza.
Tu papá fue fundador de Dijon, creó una importante empresa familiar. ¿Quiénes la conformaron y por qué crees que para él fue tan importante que fuera una empresa familiar?
Bueno, mi papá llegó solo, como te comentaba antes, de Rumania. Tenía acá un primo, Herman Burman, y era su única familia que tenía. Y después de trabajar en cualquier cosa como pudo, vendiendo casa a casa, después de un año logró juntar unos pesos para traer a mi abuela, que era su mamá, digamos, que eran los únicos sobrevivientes de su familia. Su padre murió ya y no tenían a nadie más. Y bueno, él es hijo único, y siempre tuvo su sueño, fue tener una familia numerosa, en que todos se apoyaran y trabajaran juntos y surgieran juntos y poderles transmitir a sus hijos y a sus nietos todo lo que él había aprendido en su vida y seguía aprendiendo, porque mi papá, muy autodidacta, muy lector, se fue formando solo, sin universidad, sin nada de eso, y logró hacer cosas muy, muy valiosas en lo empresarial también. Entonces para él era muy importante tener esta familia numerosa y poder entregarle a sus hijos todo lo que él sabía. Y por eso, bueno, hizo muchos emprendimientos, en algunos le fue bien, en otros le fue pésimo. Y después, con el tiempo, empezó con las tiendas Dillon, en donde incorporó también a dos de sus primos, hijos del primo que comentaba yo hace un ratito, y sus hijos. Yo no participé de esa empresa familiar, sí como consejero obligatorio, porque en mi casa se acostumbraba a cenar todos juntos, y entonces ahí se hablaba del trabajo, de los negocios, y cada uno daba su opinión, y la opinión de todos valía exactamente igual. Así que de alguna manera ahí tuve una formación como de junta directiva desde chiquitita. Yo siempre me enfoqué a algo diferente, separado del negocio familiar, pero siempre participando de una manera como asesor externo, digamos.
Sí, pero la verdad que ahí eso se viene con la leche materna casi, ¿no es cierto? Lo que se aprende en torno a la mesa, las discusiones. Entonces, por eso de alguna forma, bueno, tú estudiaste ingeniería comercial también, después hiciste tu MBA. O sea, obviamente has desarrollado una carrera profesional de administración, de liderazgo, solo que tu contenido ha sido más, más sutil, ¿no es cierto?, más imperecedero y espiritual, como pudiéramos llamarle, ¿no?, a la música. O sea, de alguna forma, quizás ahí también hay un mensaje para me toca de repente, no sé, o ingenieros o en la escuela de ingeniería o los que estudian, no sé, administración u otro, que de repente tienen esas sensibilidades, pero por otro lado tienen habilidades de administración. ¿Cómo se pueden compatibilizar esas cosas, Vivian?
Bueno, yo creo que, tal como decía, uno tiene que ser lo que es en donde está. Entonces, anular una parte de lo que uno siente y de lo que a uno le gusta es triste, porque en el fondo uno siempre estaría desconforme con lo que hace, no completo, ¿verdad? Para mí es realmente una bendición haber podido juntar estos dos mundos, y yo creo que para la escuela también ha sido bueno, en el sentido que no es fácil encontrar un músico que también tenga habilidades de dirección o de dirección de empresarial, me refiero, y de aunar y de acercar y de llegar a consensos y de buscar los mejores caminos desde lo financiero y lo musical de manera conjunta. Una cosa no tiene por qué ser contradictoria con la otra. Yo creo que esa es una mala visión de las cosas. Y bueno, yo pienso que eso para mí ha sido una gran felicidad, una gran alegría y un gran disfrute de lo que hago. Lo paso bien y espero que los que están al lado mío también. Claro, así que
sí, como que en el fondo importante ahí el pensar eso, fluir con la libertad, ocupar las herramientas, ocupar las habilidades, pero hacerle caso al corazón, oírse a uno mismo, sí. Ir con ese flujo, en ese sentido. ¿Qué te parece, Alejandra? ¿Qué es lo que se producía ahí en la comida de la casa de los Gurman, según tú, Ale?
Claro, bueno, Vivi, yo con mucho cariño, ¿no?, al escucharte digo, va, pero si esto es lo que Gonzalo nos enseña permanentemente, ahí se activa un espacio especial que, claro, tiene esta cosa común, si tú quieres, o familiar, que tiene que ver con un almuerzo, pero en las temáticas y el tono y la búsqueda del consenso y la escucha tiene que ver con un órgano de gobierno que se llama Consejo Familiar, que efectivamente se activa, entre otros, para poder generar esa transmisión y cultivo, ¿verdad?, de valores, de en qué estamos, los negocios, la lógica, el espíritu de la toma de decisiones, más allá de una votación, ¿verdad?, sino de conservar también esta cosa que hace que la familia sea lo que es.
Y en un consejo familiar, como tú bien decías, Vivian, todos tienen el mismo peso, todos pueden hablar, son parte de la familia, entonces a lo mejor lo tenían de facto. Eso que a veces con harto trabajo hay que ayudar a la familia a organizarse y a dirigir, ustedes lo tenían espontáneamente, no sé, sí. ¿Cómo lo ves tú?
Y no solamente hablar y opinar, especialmente nos enseñaron a escuchar y aprender de lo bueno y de lo malo, y a la capacidad también de, aún no estando de acuerdo con la opinión del otro, tener la capacidad de escuchar y de poder plantear un punto de vista distinto argumentando. O sea, digamos, de alguna manera, mi mamá y mi papá nos enseñaron así. O sea, el no porque no, yo opino distinto, no me interesa escuchar otra opinión, eso no existía. O sea, el acercarse y a tratar de entender desde dónde me está hablando el otro y desde dónde puedo yo argumentar al otro para acercarlo a mi manera de verlo o abrirme yo a ver las cosas de otra forma, ¿verdad?
Ahí está el secreto de la salsa de un buen directorio, que es la capacidad, ¿no es cierto?, si uno piensa en el rol del presidente o presidenta, a veces se requiere una vicepresidenta o vicepresidente que haga que las cosas ocurran, porque a veces es un poco la figura senior que no siempre tiene la disposición, la orientación o las habilidades, pero hacer que efectivamente se vaya produciendo esta caja de resonancia en que puedan, en el fondo, entrar ideas distintas que nos dan innovación, en que puedan generarse unas tensiones productivas, creativas, ¿no es cierto?, de ser capaces de desafiarnos. Uh-huh. Y al mismo tiempo que todo esto esté bien empapado por las temáticas de familia, ¿no?, de los valores de la familia, me refiero, con respeto a los externos, con complemento en ese sentido.
Exactamente. Ahora, claro, el objetivo de eso no es solo ser una empresa familiar, y lo hemos conversado a veces, Gonzalo, es también sembrar para una familia empresaria, que es diferente. Que es en el fondo darle la capacidad a cada uno de volar con sus propias alas y sus propias habilidades, pero centrado en este ambiente de apoyo y de contención familiar, valórica, que es fundamental.
Claro, qué bien lo dijiste, fíjate, y es totalmente lo que pensamos nosotros, que la familia empresaria es el sujeto, la empresa familiar es el objeto. Entonces el sujeto vuela, el sujeto no está anclado, no es como una caja de fondo que la tiene ahí pegada al piso o a la pared o lo que fuera. El sujeto vuela, tiene espíritu, tiene alas en ese sentido, y es fundamental dárselo a los hijos, hijas, nietos, sobrinos, en fin. Entonces la familia empresaria, por lo tanto, muchas veces es mucho más generosa en permitir que talentos como el tuyo, que van en otros ámbitos, fluyan, pero al mismo tiempo se enriquezcan con lo que la familia puede aportar, con el aprendizaje cruzado de un mundo a otro. Y yo, la verdad, que voy a especular, pero a mí se me ocurre que capaz que la escuela moderna de música y todo lo que ha hecho, capaz que no existiera en los tiempos tan duros y difíciles que eran, si no fuera por alguien que ha logrado reunir estos talentos que vienen de dos mundos.
Sí, pero la escuela moderna de música es muchas personas, no solamente yo, somos equipos que amamos lo que hacemos. Cada una de las personas que trabaja ahí es apasionada por lo que hace y tiene un nivel de compromiso y honestidad con lo que hace que yo creo que no soy yo. Yo estoy aquí en un programa, pero yo represento además a mucha gente que da cada día todo de sí, con toda pasión. Y eso es lo que...
Bueno, pero con eso mismo estás recogiendo que ese es el rol de los que ejercen el liderazgo, de ser caja de resonancia de los talentos, de los intereses, de las motivaciones, de todos los que acompañan, y efectivamente eso es lo que hace que tenga mucha más fuerza y nos trascienda como personas. Pero yo creo que la Ale quiere mirar más al futuro todavía, ¿no?
Vivian, nos comentabas de 80 años, pero que no pase eso inadvertido por otros 80 más. ¿Qué es lo que esperamos entonces? ¿Cuál es la cuenta, no?, que hacemos, y cómo miras hacia adelante?
Uy, yo le deseo a la escuela moderna 160 años más, ojalá, y que cada día sea la resonancia, tanto en la música como en la danza, como en la producción musical, en la gestión artística, de jóvenes talentosos que toman la decisión de desarrollarse en estas áreas. Hay tremendas posibilidades de innovación hacia adelante. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado a hacer muchas cosas que antes no hacíamos de maneras distintas. Los escenarios hoy en día van a ser otra cosa, ya lo son. Tenemos que pensar en que la música no va a parar, la danza no va a parar, pero tenemos que ponerla sobre escenas diferentes, y tenemos que ser muy creativos al respecto. Y mi deseo es que sigan apareciendo personas con el espíritu que hemos tenido todos los que hemos pasado por la escuela, y que sigan impulsándola y con las mentes lo más abiertas posible y con todas sus capacidades y su pasión por lo que hacen. Yo creo que esta escuela, con la gente que está hoy, si volvemos, si logramos replicar esto y continuar, y es lo que estamos haciendo cada día, porque se integra gente joven permanentemente, esa es la savia de la larga vida que se espera para este maravilloso proyecto artístico musical.
Qué bueno, qué lindo aporte para Chile, para la sociedad, para la gente joven y para todos los que podemos escuchar. Bueno, y como sabemos que eres de gusto y opciones musicales muy amplio, Vivian, y que no te gusta encasillarte, no te logran encasillar tan fácil a ti, ¿no es cierto?
No.
Entonces invitamos al Rumpi y te pedimos que nos pongas un tema para cerrar el programa. ¿Qué tendríamos que estar escuchando para cerrar esta historia tan bonita que nos has venido a contar?
Nosotros deberíamos escuchar en este momento un impromptu de Brahms.
Con eso nos quedamos entonces, Ale, ¿no?
Con mucha fuerza, con un bajo fuerte y con mucha pasión.
Qué lindo.
Que es lo que noto en cada uno de ustedes y lo proyectan de una manera maravillosa.
Muchísimas gracias.
Me encanta, muchas gracias.
Qué lindo.
Gracias por esta conversación, Gonzalo, a ti como siempre, por todo este programa maravilloso. Vivian, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Un abrazo grande a todos los que nos escuchan, cuídense muchísimo y recuerden que todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura. Cariños, nos vemos.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.